La colectiva y quilombo.
La colectiva y quilombo.
Radio. Quilombo y la colectiva.
Radio.
Arte y cultura afroamericana para oír en la web.
Voces, sonidos
Voces,
y música.
Sonidos,
cuentan música. La historia negra latinoamericana.
Cuentan la historia negra latinoamericana.
En el caso de Palmares, el quilombo estaba compuesto por varias aldeas, algunas separadas por kilómetros de distancia. No se trataba de una gran aldea superpoblada, sino de varios asentamientos próximos. Se ubicaba en un lugar llamado hoy Serra da Barriga, y los primeros registros del quilombo son de 1580. Los documentos históricos refieren a la existencia de casas, calles, estatuas, depósitos y palacios. Cultivaban maíz, habas, papas, caña de azúcar, plátanos. Habían construido talleres y herrerías. También producían cerámica y madera. Desde una visión tradicional, se considera que los negros fugitivos vivían del mismo modo que lo hacían en Angola. Pero si los nativos, europeos y africanos vivían allí e interactuaban, como los documentos escritos indican, entonces esta era probablemente una sociedad multiétnica. Los indios convivían con los esclavos como compañeros de sufrimientos, como compañeros de comercio o de otras maneras. Tecnologías indígenas, desde la fabricación de cerámica hasta la pesca y la preparación de comidas, fueron tomadas y desarrolladas por los cimarrones.
Acá dice Palmares ya no era una comunidad única, sino un conjunto de quilombos llamados mocambos, los cuales pueden haber alcanzado una población de cerca de 30.000 personas, un número extraordinario para la época. Algunos de ellos se llamaron Macaco, que estaba sobre la Sierra Barriga, que era el mocambo mayor y más importante. Tenía 1.500 casas y una población cerca de 8.000 habitantes. También estaba Amaro, con una extensión de 6 kilómetros, 1.000 casas y una población estimada en 5.000 habitantes. Después estaba Satuba, Subupira, Alagoas. Bueno, había como, eran una cantidad importante, pero me parece importante esto, ¿no? Traer algunos mocambos y decir, no eran lugares, no eran, digamos, dos chozas, ¿no? Eran poblaciones que reunían muchas personas, que tenían una construcción, que se sabe que había un comercio, que había una producción de muy primaria, agrícola, incluso había intercambio entre ellos. Yo creo que lo interesante a rescatar es que si una comunidad de esta cantidad de personas, para esa época que era muchísimo, logró sobrevivir 100 años, significa que había una cuestión económica que estaba funcionando, había un sistema económico, había una cuestión estratégica de guerra muy importante porque las invasiones fueron muchas y sobrevivieron.
Estas organizaciones libres, de hombres liberados, fueron combatidas en forma constante por las fuerzas portuguesas y las holandesas en su periodo de ocupación, que va de 1630 a 1654. Son innumerables las expediciones que se enviaron para volver a esclavizar, produciendo algunas heridas, pero sin hacer caer al conjunto.
Hay una historia, ¿no?, que uno no sabe si es mito, leyenda o real, ¿no?, que se está tratando de reconstruir, que es saber cuál fue el papel de la capoeira en esos lugares, ¿no? La capoeira era una herramienta de entrenamiento físico y también mental para la guerra a través de un juego. Digo, es una tradición que todavía existe, que se, digamos, está inserta en la sociedad, muy fuerte en Brasil y muy fuerte en todo el mundo, digo, ¿no? O sea, en Europa hoy es un boom la capoeira por toda la riqueza cultural que tiene, musical, de movimiento, etc. Digo, no puedo afirmar que sea una historia, porque hay mucho de mito también en los orígenes de las cosas, y hay un trabajo de reconstrucción histórica de la capoeira, y hay gente que sostiene que sí, digamos, que tuvo un papel fundamental en lo que fue la cuestión de defensa en los quilombos. Digo, esto como para empezar a hilar cosas del hoy con cosas del ayer y ver que no estamos tan lejos, y también para reivindicar el origen de la capoeira, ¿no? O sea, se cumplió ese papel, bueno, estamos hablando de algo importante.
En 1678, Ganga Zumba, para entonces rey de Palmares, decide establecer una negociación con los blancos y procurar un tratado de paz. Una delegación es enviada a la ciudad para negociar con el gobernador general, que la recibe como una delegación gubernamental. A partir de ese momento, queda establecido un acuerdo en el que el gobierno se compromete a respetar la libertad y la autonomía de los palmarinos, con la condición de que estos abandonen los palmares, cuyas tierras fértiles eran codiciadas por los blancos, estableciendo una comunidad en el interior en un lugar llamado Cacaú, que además entregasen todos los esclavos fugados no nacidos en los palmares y depusiesen las armas. El acuerdo finalmente fue firmado en Recife, capital de la capitanía, personalmente por el propio Ganga Zumba, el 5 de noviembre de 1678. La mayoría de los quilombolas acabará dando la espalda al jefe Ganga Zumba, quien, según algunos historiadores, fue envenenado por sus hombres y continuará la lucha bajo el comando de Zumbi.
Uf, es una historia. Zumbi fue el líder, digamos, el líder reconocido del quilombo de Palmares. Aparentemente era un tipo que manejaba muy bien toda la cuestión de estrategia y de guerra y tenía un carisma muy importante. Sé que se llamó Francisco, sé que tuvo una historia muy compleja, que creo que fue criado por un sacerdote, ¿no? Una historia así que es como para ahondar en Zumbi, y que fue decapitado como símbolo de la muerte del quilombo de Palmares, y su cabeza fue colgada en una ciudad, ¿no? Como un mensaje muy claro de que no había que resistir a las invasiones, que había que someterse y no ser libre, ¿no? Pero más allá de eso, Zumbi, a través de los años, que han pasado muchos años de su muerte, ¿no? O sea, más de 300 años de su muerte, hasta el día de hoy es un símbolo muy fuerte de eso, de resistencia, de lucha, de libertad.
Zumbi nació en 1655 en Palmares, el mismo año que se comandaba el primer ataque portugués luego de la expulsión de los holandeses. Durante uno de los ataques a Palmares, Zumbi fue capturado y entregado al cura Antonio Melo, quien lo bautiza Francisco y le enseña portugués y latín. A los 15 años, Zumbi se escapa y vuelve a Palmares.
El giro de la situación de los acuerdos concluidos por Ganga Zumba con el gobierno colonial ponen en evidencia el valor de Zumbi como líder político y militar y una determinación revolucionaria que justifica plenamente la comparación con el gran líder de las revueltas esclavas de la antigüedad, que casi puso al imperio romano de rodillas, Espartaco. Muchas veces dicen que fue el Espartaco negro.
Zumbi aparece en las crónicas del gobernador Don Pedro de Almeida como Zumbi, el general de armas. Durante el ataque a Palmares en 1675, Zumbi recibe una herida grave en una de las piernas que lo deja Ringo.
Y es llamativo, ¿no?, que sea un líder reconocido. En Brasil es muy fuerte, ¿no? Al resto de los países va llegando por influencia principalmente de la capoeira. La capoeira tiene una cosa muy fuerte con el tema de Zumbi. Y el 20 de noviembre, que es el día que se conmemora su muerte, se lo ha llamado el Día de la Conciencia Negra. Entonces, en todo Brasil hay actos y manifestaciones que tratan de reivindicar eso, su figura como un luchador negro, como alguien que defendió un territorio que supo construir junto con un montón de otras personas. Me parece que es interesante hoy la figura de Zumbi, ¿no? A mí por lo menos eso me llama la atención, de cómo un tipo ha sobrevivido a los años siendo parte de una cultura completamente negada y marginada, no solamente acá, sino en Brasil. Digamos, la marginación con los negros es terrible, y que sin embargo ha subsistido, y que hoy los grupos que están en lo negro, que no necesariamente son negros, digo, ¿no? O sea, yo no soy negra y muchos de mis amigos capoeiristas de Brasil no son negros, sino que es una cuestión de identidad cultural. Están retomando la figura de Zumbi como un líder, como un luchador, como, ¿no?
En un documento recibido por el Concilio Ultramarino, atribuye la resistencia de Palmares a la práctica y disciplina militar por parte de sus capitanes y su general Zumbi, quien los ha convertido en muy hábiles en el manejo de todas las armas, de las cuales tienen gran cantidad.
Evidentemente, el líder anterior, Ganga Zumba, había como empezado a transar, ¿no?, con el gobierno colonial, había como una historia medio rara, entonces entró Zumbi y puso orden, ¿no?
Les cortó el mambo,
claro. Para terminar, este texto, que es muy interesante, dice que el gran mérito de Zumbi fue que con su rechazo del acuerdo hecho por Ganga Zumba, denunció de manera irrefutable la ilusión en un acuerdo entre los esclavizados y esclavizadores para establecer un modus vivendi en los marcos del régimen esclavista. Claro, no se puede transar con el poder, ¿no? Sobre todo cuando es tan desigual.
Y la libertad no se transa,
¿no?
La libertad se conquista, entonces...
La colectiva y quilombo.
La colectiva y quilombo.
Radio.
Quilombo y la colectiva.
Radio.
Arte y cultura afroamericana para oír en la web.
Voces, sonidos y música
cuentan la historia negra latinoamericana.
Latinoamericana.